Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 78 de Crónicas Goomba. A mi lado, César Flagstad.
Un saludo, compañeros, y un saludo para los que nos escuchan.
Víctor Dalos.
Buenos días, tarde, noche, según nos escuchen.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Co.
El cantante.
¿Qué mal?
El día de hoy, yo les traigo un juego. Como habrán podido ver en el título del podcast, es Control.
Que lo vamos a machacar como 50 veces y le vamos a decir control la mitad del tiempo, porque se nos olvida que la palabra está en inglés. Víctor, ¿qué nos quedamos escuchando?
Nos vamos a quedar escuchando Take Control.
Bien, Víctor, ¿por qué Control?
Este fue uno de esos juegos que desde que lo anunciaron me llamó mucho la atención. Es un juego desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por 505. Y 505 es una de esas, de esos publishers que se meten a buscar jueguitos como un poquito más extraños dentro de un ámbito que puede llegar a ser AAA. Es decir, no son los indies pequeñitos, uh-huh, sino que pueden buscar cosas un poquito más grandes.
Indies de rango medio.
Ajá. Uh-huh.
Ese no es el que, ese no es el publicador que tiene esa escritura del 505 como SOS.
Sí, exacto, sí, es ese mismo.
Tal cual.
Este juego yo lo conocí en el E3 del 2018 en la conferencia de Sony y me llamó muchísimo la atención. Fue de esos juegos que más me llamó la atención y le empecé a hacer seguimiento desde ese momento. Y básicamente
recuerdo que tuvo un gran impacto en esa conferencia, porque el desarrollador usualmente trabajaba con plataformas Xbox. De Microsoft.
Uh-huh. Así es.
¿Y ahora en un juego de Play?
Correcto. Entonces yo empecé a hacerle seguimiento, luego salió en el E3 del 2019 anunciando una salida muy próxima y decidí ponerlo dentro de mi lista de deseados. Ahí empecé con una novedad, y es que este juego fue anunciado como exclusivo para Epic Game Store. Y en el mundo de PC eso hace mucho ruido, porque Steam, digamos que es el amo, señor, dueño todopoderoso de nuestros ahorros y...
Es el
90% de los videojugadores tienen Steam, yo creería que incluso más. Entonces todo el mundo tiene sus bibliotecas, de los que juegan computadoras.
Perdón, computadoras.
Allá todo el mundo tiene su mega biblioteca, y que un juego salga en exclusiva y les toca lanzar un launcher de otra plataforma, Dios
terrible,
mío,
terrible, es hacer un doble clic en otra cosa, no. Y bueno, ahí hay un tema de que, pues, que si las prácticas, que si qué beneficios.
Y otra aplicación que pesa 3 megas en mi memoria RAM de 16 gigas. No puede ser.
Algo así. El caso es que pues eso desató algo de polémica en su momento. Yo lo dejé ahí en mi lista de deseados de Epic Game Store, y en diciembre hicieron unas muy buenas ofertas, y pues ahí cayó.
De una.
¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Del desarrollo del juego? ¿Del desarrollador?
Yo quiero hablar
pero de Remedy. Pero primero, ¿de qué trata Control?
Control es un juego de acción en tercera persona con muchos tintes de RPG y con toques paranormales en su historia, como de novela de esas de ciencia ficción.
Uh-huh. Algo que escribiría Stephen King o algo.
Cosas así. Entonces esa es como la premisa general del juego. Sobre Remedy, que es que les quiero hablar.
Okay.
Como decía César hace un momento, en efecto Remedy empezó por allá en 1995 desarrollando para la Xbox OG, la viejita, la grande, que ahora es una caja de...
¿En el qué?
Perdón. Empezó en el 95 en Finlandia, pero se hizo famosa en la Xbox de la generación anterior, la primerita que salió.
Que salió en el 2001.
Porque empezó a hacer ports de su primer juego, que se llamó Dead Rally, y pues era un juego como top down, con acción, digamos, de disparos y ese tipo de cosas. Llamó la atención sin ser algo realmente muy grande, era un desarrollador como hoy diríamos de corte muy independiente, pero eso lo hice notarse tanto como que para que el mismo Microsoft le empezara a prestar atención, darle publicidad al material que desarrollaba, y en PC y Xbox 360 en el 2012 les ayudó a hacer un port de este mismo Dead Rally, un port, más que un port, un remake. Pero digamos que lo más fuerte que esta compañía mostró fue en el 2001 Max Payne, el 1, ayudado por, de hecho tenemos una reseña en la página, correcto, creo que es de la segunda entrega.
Sí, no, de la primera y la segunda. No, la segunda todavía está en producción.
Es que como Sergio los promete y cada tres años la lanza.
Existe un borrador de ese como año y medio, pero todavía nada.
Pero lo que sí podemos tener en cuenta de Max Payne es que fue todo el equipo desarrollador, estuvo hasta involucrado hasta en el componente de personajes.
Exacto, se toma Sam Lake, es famoso porque él es la cara del protagonista, de haciendo muecas, y es el escritor. De hecho, uno de los puntos que más le abonan a este señor es que tiene ideas un poquito extrañas, muy inspiradas como en Expedientes X, Twin Peaks, ese tipo de, o novelas de época, novelas negras, novelas de policías, ese tipo de cosas, y eso lo aplicó aquí en Max Payne. Ahí es un juego de disparos en tercera persona, tiene tiempo bala, que eso era muy novedoso para el momento.
Sí, además que salió al mismo tiempo que Matrix, entonces eso, y salió antes que Matrix.
Exactamente. Tanto que llevó a que la serie la compró posteriormente Rockstar, que lanzó la tercera parte ya después. En el 2010 entonces saltaron a una nueva IP, Alan Wake, en el cual digamos que tenemos lo mismo, una narrativa psicodélica como de una novela de estas policías, de una novela noir, eventos paranormales, también tenemos ese tiempo bala en algunos momentos para atacar y defendernos de los enemigos. Ese fue un juego exclusivo de Xbox 360 y PC. Aquí vemos como esa relación que tenían con Microsoft le fue muy bien, vendió más de 4 millones de copias, lo que lo puso de una vez en el mapa como gran desarrollador de Xbox. Pero este juego tiene un tema particular, y es que lo mostraron como en el 2003, por allá cuando estaban haciendo la segunda parte o terminando la segunda parte de Max Payne, mostraron un demo de lo que iban a poder hacer en el futuro con su Alan Wake, y tuvimos que esperar hasta el 2010 para ver realmente frutos de este juego. Tuvo una expansión, se llamó Alan Wake American Nightmare en el 2012, y digamos que ahí quedó como en remojo la licencia, pero es uno de los nombres que está construyendo Remedy dentro de su biblioteca de videojuegos.
Correcto.
Y de ahí nos saltamos al 2016 con Quantum Break. Es una historia, también tiene los mismos componentes, eventos paranormales, una narrativa un poquito rara, no les había contado, pero tanto Max Payne como Alan Wake tienen material multimedia hecho por el mismo Remedy para contar parte de la historia, uh-huh, es decir, capítulos de televisión, miniseries, películas pequeñitas, materiales impresos. Entonces aquí como que explotó todo eso, porque ya estamos hablando de Xbox One. Entonces Quantum Break fue uno de esos juegos exclusivos de Xbox One y tenía una historia muy profunda, supuestamente, pero con todos estos temas de
viajes en el tiempo,
de universo expandido,
sí, manipulación de energías, mucha psicodelia acá. Fue criticado por el balance precisamente entre las cinemáticas y lo que jugábamos. Entonces podíamos jugar 5 minutos para luego ver una cinemática de media hora, y tiene una serie de televisión propia.
Exactamente, además que el aspecto gráfico hiperrealista de los personajes y bueno.
De hecho, un actor, el que hacía de Iceman en X-Men cuando estaban allá en el colegio, ya no sé el nombre del actor, pero ese es el protagonista de Quantum Break. Luego me salto al 2018, como les decía, ahí fue en donde yo conocí Control, y de hecho ahí fue en donde se presentó en la conferencia de PlayStation, y como decía César, una de los ganchos es que era en la conferencia de PlayStation de una compañía que había desarrollado todos sus juegos más importantes para Microsoft. Entonces lo mostraron con una mujer en un edificio que como que se movía, cambiaba, y ella tenía alguna serie de poderes psíquicos. Y de pronto empieza a volar, y ahí terminó el primer tráiler. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Yo dije, ¿esta cosa qué es? Un juego de disparo en tercera persona, pero estamos volando. De ahí, en junio del 2019, Dual Chokers hizo una mostró una demo de 20 minutos de lo que ellos jugaron en el E3 del 2019, me estoy saltando ya al E3 del 2019, y de ahí fue que tomé como punticos que tomaron en su entrevista, en donde hablando con Sam Lake y las personas de Remedy les dijeron que ellos se inspiraron mucho en Kubrick, en lo que había hecho tanto en libros como películas, o sea, de las los libros en los cuales había basado las películas Kubrick, digamos que trataron de sacar temas de ahí para meterlos dentro de Control. Mucho tema de la arquitectura dentro del juego es muy importante, el edificio es un punto vital aquí. Entonces hablaban mucho de que eso fue lo que más tiempo les gastó, saber cómo funcionaba un edificio, y el tema de buscar que la acción fuera más directa y más rápida, con narrativa un poco más contextual, porque fue uno de los grandes pegas que les pusieron con Quantum Break. Entonces aquí vemos que sí hay cinemáticas, pero entonces son un poquito más cortas y complementan la información con otros medios.
Que eso también tiene sus problemas.
Exacto. El juego se lanzó al final en agosto del 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Como les decía, empecé con la particularidad de que salió como exclusivo para Epic Store, pero en el agosto del 2020 ya sale en otras consolas.
En otras
plataformas.
Bueno, entonces saltémonos, nos mencionaba el tema paranormal y el tema psíquico, y siempre tenemos algunos vestigios de estas historias extrañas. Entonces, ¿de qué va la historia de Control?
Listo. Entonces, empecemos contándoles que nuestra protagonista es una mujer, se llama Jessie, y la motivación de Jessie, hay muchas conversaciones ahí de ella con ella misma, ¿cómo se llama eso?
Monólogos,
sí, en donde nos está hablando de su hermano. Ella está buscando a su hermano, y por eso, algunas pistas, algo la lleva a un edificio federal que ella ha estado buscando desde hace mucho tiempo, que es el Buró de Control. Es un edificio federal, eso no existe, en la realidad no existe, pero pues en este juego se supone que es un departamento por allá de esos de investigación raros que tiene como el FBI, un paralelo al FBI, pero que se encarga de cosas un poquito raras.
Es el sótano de Mulder y Scully, más o menos.
Exacto.
Pero con presupuesto.
Con presupuesto, porque tiene un edificio gigantesco. De hecho, ella llega a ese edificio gigantesco y lo encuentra deshabitado. Parece que como que algo pasó, como si hubiesen hecho evacuación minutos antes. Y la única persona que ella encuentra es el conserje. El conserje es un tipo que tiene un acento todo raro, y le dice: ay, qué bueno que viene, yo la estaba esperando. Mire, la van a atender allá, diríjese para allá. Y pues uno dice: pero yo realmente vengo desde aquí a tratar de buscar a mi hermano, y este señor me trata como...
como conocida.
No, y de hecho le dice: sí, mire, a ver, si usted pasa ya la prueba, la contratan, entonces viene a ser mi asistente, siga. Y cuando vamos acercándonos a ese sitio, de pronto escuchamos algo raro y un disparo. Y aquí empiezan las cosas raras, porque Jesse parece que habla con alguien en su cabeza. O sea, como que se pregunta, se dice, y hace un acercamiento a los ojos. Y ese alguien, que uno no lo escucha ni nada, solamente ve como unas lucecitas en la pantalla, le dice que entre. Y cuando entramos a esa habitación donde escuchamos el ruido y el disparo, encontramos a un señor tirado en el suelo con una pistola en la mano, como si se hubiera acabado de pegar un tiro. Y hacemos esa vocecita como que nos pide lo más sabio que tenemos que hacer en el momento: claro, cojamos la pistola. ¿Por qué? Porque aparece que afuera de la habitación hay un ruido, un sonido, como si nos vinieran a atacar. Entonces ella trata de tomar el arma como para defenderse, y la bendita pistola empieza a hablarnos.
Wow.
Y nos dice que tenemos una misión, que tenemos que hacer una prueba, y nos mandan a un espacio alterno, también como una dimensión astral. El caso es que aquí nos ponen una misión, y si cumplimos la misión, si no la cumplimos, pues no terminamos, no podemos seguir en el juego, tenemos que cumplir la misión. Y cuando salimos, resulta que un pequeño detalle: el señor que se murió, que estaba ahí en el piso tirado,
sí,
era el director de la agencia. Y cuando volteamos a mirar los cuadros, pues el señor, cuando entramos, estaba ahí muy, muy posando para su foto. Pero cuando salimos de esa primera misioncita, les estoy hablando de los primeros 5 minutos del juego, la foto que hay ahí es de nuestro personaje. Jessie aparece como la directora de la agencia de control. Y entonces el conserje, que es la única persona que tenemos realmente como para hablar, nos dice: hombre, básicamente nos enteramos, el bendito edificio está bajo ataque de algo. Jessie lo bautiza como el hiss.
¿El qué?
Hiss, como el ruido, como la interferencia.
Ah, ya. Como el sonido que hace una serpiente cuando...
Exactamente. Entonces ella lo bautiza así, y resulta que poquito a poquito nos damos cuenta que es que este bendito edificio está vivo, algo está pasando, hay elementos raros aquí que están tratando como de tomar el poder de la agencia, y mi trabajo como directora, que me nombró alguien, hay una pirámide por allá en la mitad del edificio que se supone que allá adentro vive algo o alguien que me da orden y me dice qué es lo que más o menos debo yo hacer, me piden que les ayude a detener el GCC. Un poquito más adelante encontramos personas en el edificio sobrevivientes. No, encontramos personas al principio, están por ahí flotando como si estuvieran controladas por algo, como medio crucificados o colgados o ahorcados, pero se
ven ahí flotando.
Y luego más adelante ya encontramos personas que están conscientes, tienen una especie de maquinita que como que los protege, un chaleco que los protege del efecto de ese GIS. Y ahí sí, adentrémonos a las locuras que pueda ponernos este juego.
¡Qué locura!
Pero ese es parte del encanto que he escuchado del título, que la historia que cuenta es una historia muy entretenida, muy interesante, y con esos factores locos por aquí y por allá. ¿Sí da la trama como para mantenernos enganchados todo el tiempo?
En general sí, pero, y con un pero, la historia principal como tal, bueno, en general todo es contado como por unas escenas pregrabadas por actores y con introspecciones de Jesse, así como que está hablando con ella misma, y ahí nos vamos como enterando de qué realmente, por qué llegó ella aquí, qué piensa de los demás, hablamos con los otros personajes que están ahí, nos vamos más o menos entendiendo qué es lo que está pasando, hay algunas visiones por aquí y por allá, sí. Llega un punto donde uno dice, no, venga ya, dígame más, o sea, esto está demasiado enredado y usted me está soltando cosas, y como que entonces el juego empieza a soltarte cosas, sí y solo sí estás dispuesto a buscar en los documentos que vas recolectando. Entonces mucha de la historia contextual está en documentos como, por ejemplo, un trabajador de la agencia se quejó porque ahora los papeles que él envía por los tubos de vacío están llegando congelados y no sabe por qué. Entonces resulta que es que el edificio se le dio la gana y ahora ya no los manda de una oficina a la otra, sino que primero pasa por el Polo Norte y luego vienen. Y uno se entera de eso en las quejas de rutina que pone un trabajador ante
en los correos de recursos humanos. ¿Por qué me están haciendo la entrevista de trabajo dos veces?
Exactamente. Señores, no les puedo relacionar el gasto en café porque es que me tomé el café, pero la factura no quiere que yo registre el café. ¿Por qué? Porque la impresora tiene problemas está de mal genio.
Está de mal genio con la cafetera.
Exacto, cosas así. O sea, en ese tipo de cosas es que uno puede extractar o sacar la historia. Hay otros documentos que ya son un poco más serios, que son como el caso de... Entonces se supone que esta agencia se encarga de investigar eventos paranormales y manda a sus agentes, como los Hombres de Negro, a que vayan e investiguen alguna cosa. Y resulta que cuando uno coge los documentos del caso negro... Patito de goma que atrapó negro, muchas víctimas, no pudimos hacer casi nada, negro. Entonces, digamos que
está todo censurado.
Exacto, eso censurado, le agrega censurado. Un montón de sabor a la historia del juego, pero pues hay que estar dispuesto a hacer las misiones secundarias y a ponerse a leer y a ver el material audiovisual que el juego me pone.
No, no está tan masticadito, sino que, oiga, hay que moler el material adicional.
Spoiler. Aquí hay, mencionan a un tal Alan Wake.
Bien, bien. Víctor, entonces, ya vimos que la historia es bastante esquizofrénica. ¿Cómo se juega Control?
Ok, entonces, en su base es un juego de acción en tercera persona de disparos, en donde le metemos toques de RPG, acertijos y algo de progresión al estilo Metroid y Castlevania. Así en donde hay que... Tenemos que estarnos devolviendo, ganar una habilidad para desbloquear un camino nuevo, para interconectar el mapa. Entonces, básicamente, en términos generales, ese es como el género o géneros en el que lo pondría. Yo aquí tengo, digamos que el combate como tal, que es uno de los puntos, digamos que fuertes. Jesse tiene poderes psíquicos desde el principio. Entonces, una vez... pasamos esa primera misión, Jesse puede traer cosas hacia ella y lanzarlas, o puede estar cerca de un enemigo y hacer una explosión de fuerza para hacerle daño, o con esa arma que se encontró, dar disparos, y el arma, como también es un elemento raro, de hecho, pues aquí aprovecho para comentar, es un elemento de poder, los elementos de poder en este juego son básicamente, puede ser cualquier cosa, pero es un ítem que tiene alguna habilidad especial, o algún poder o tiene una entidad o, bueno, se le puede llamar de muchas cosas. Entonces esta pistola cambia de forma. En algún momento es una pistola común de 9 tiros y luego cambia a un revólver o luego cambia a una, si fuera una escopeta, siendo la misma arma, o incluso un rifle de francotirador. Entonces con todo eso juego yo, dependiendo de cómo estemos en el escenario.
Wow.
No hay munición, el arma se regenera después de un tiempo, es decir, gasta una barrita y la tengo que dejar descansar para que se vuelva a cargar. Lo mismo pasa con estos
como poderes. Poder como cooldown de un juego de RPG.
Exacto. Y los poderes psíquicos pasan algo similar. Entonces, traerme un elemento, puedo lanzarlo y eso me gasta un pedacito de una barrita, pero si descanso, dejo de utilizarlo, él se regenera.
Una pregunta ahí, ¿es una barrita para todos los poderes psíquicos o cada poder psíquico que tiene su barrita?
Es una barrita única y hay un árbol de habilidades en donde a medida que yo vaya pasando misiones puedo hacer mejorar a Jesse en habilidades psíquicas diferentes. Entonces la primera es traerme algún elemento, pero yo puedo mejorar esa habilidad para que haga más daño. Y eso se ve reflejado en que ella ya no se trae una silla, sino que se trae un pedazo del muro completo y ese es el que le lanza a los enemigos. O puede crear un escudo de escombros alrededor de ella flotantes y lo puedo mejorar hasta que ya no solo lo creo, sino que también puedo repelerlo para que ataque a los enemigos. Pues en el tráiler veían que ella salió volando, entonces puede volar y puedo también mejorar esas habilidades o puedo incluso capturar enemigos si los debilito lo suficiente. Ella como que hace un poder de control mental y ellos atacan a mi favor durante un tiempo, eso también es mejorable. Entonces al principio solo uno, luego ya puedo tener a más de uno y con menos energía para quitarles. Entonces realmente todo ahí mejora bastante bien, pero para mejorarlo normalmente o para encontrar las nuevas habilidades normalmente tengo que irme al plano astral, es decir, tengo que cumplir una misión, buscar un objeto de poder, esos que les mencionaba. Por ejemplo, hay un objeto que es el caballito de un carrusel y cuando yo lo toco entro al plano astral y si logro superar esa misión gano un poder de dash, de que ella se desplace a velocidad y que también se puede mejorar. El caso, y donde hay un problema grande, es que muchos de los poderes se obtienen en misiones secundarias. Entonces, si tú no haces esas misiones secundarias, el personaje no aprende esas otras ramas.
Queda muy, muy, muy fuerza bruta, muy exactamente directo al este. No tengo esas otras opciones, esas otras ramas, esas otras posibilidades.
Uh-huh. En cuanto al combate, básicamente se puede llegar a ser repetitivo, pero como el escenario también va como variando un poquito, los poderes van variando, los enemigos si bien cambian, no son tantas variaciones, pero por lo menos al principio son personas normales con pistolas que están controladas, pero ya luego me llega un señor con una armadura o después viene alguien que tiene un rocket launcher o tiene un rifle francotirador o sí, variaciones que me van haciendo los combates un poquito más ricos, más movidos, exacto. En cuanto a la investigación, entonces, el escenario del edificio, primero está muy bien diseñado, es decir, se nota que se dedicaron a buscar en un edificio cómo está interconectado, los baños están donde deben estar, las calderas están al lado de las bombas de agua y funciona, tiene una lógica todo cómo está, pero el edificio cambia. Entonces a veces aquí hay una puerta, pero si hay un enemigo o el GIS está atacando, entonces me bloquea esa puerta y yo tengo que buscar cómo desbloquearla para que me deje entrar a la siguiente área. Entonces digamos que la exploración funciona a punto de redundancia, puntos de control. Yo tengo que buscar como unos espacios en donde Jessie ve una lucecita, ella llega allá y como que libera esa zona del GIS y así es que ella va avanzando en la exploración.
Ese es el único escenario así como grande, el edificio y recorrer los diferentes.
Exacto, pisos. Entonces el edificio tiene diferentes pisos, entonces hay las oficinas típicas de recepción, luego hay uno que el piso de investigaciones, eso sí bien raro, entonces que parapsicología, rituales, proyección astral, sí, cosas un poquito raras, pero pues ahí están.
Lo normal en lo que uno esperaría en una agencia paranormal.
Exacto.
Y lo normal me recuerda a la agencia para evitar contra el mal de Hellboy. ¿De
Hellboy?
¿De Hellboy?
Eso, algo así. Pero también hay facilities o instalaciones un poco más mundanas, entonces lo que les decía, las bombas de agua, el sector de calefacción, el sector de archivos.
Sí, no, ¿sí? Porque usted sea paranormal, no es que usted no va a poder
tener. Todo para recibos igual.
Uh-huh. Sí, claro. no va a esperar que las águilas vuelen por usted.
Exacto. Entonces, digamos que en eso se divide el juego, en investigar, buscar más cosas, tratar de buscar esas misiones o elementos de poder, ganar habilidades y mejorar nuestro personaje para que el combate se haga.
¿Y qué tal está, cuál es la distribución? Combates o muchísima más investigación o más o menos por la mitad o...
Está equilibrado, se nota que es más o menos la mitad, pero entonces aquí se nota que Remedy es un esfuerzo activo en, oiga, como que ya lleva mucho tiempo investigando, entonces prun, misión. Y es que los malos se activaron en esta zona. Y si ya uno quiere como ganar experiencia, niveles, materiales para desbloquear habilidades o mejorar el personaje o el arma, entonces pues uno se va y cumple eso. Como que el juego, como con un relojito, cuando uno está investigando durante mucho tiempo, de una vez manda una misión ahí secundaria de estas. Hay misiones de la historia principal, misiones secundarias y misiones de esas reiterativas que no aportan ni historia ni más que como ganar
experiencia.
Más que experiencia, como elementos, okay. Ítems. Sí, eso así se divide.
Listo. Dos preguntas. ¿Tiene niveles de dificultad o cómo manejan el tema de la dificultad? Porque yo recuerdo haber escuchado que este juego tiene uno de los jefes opcionales más cochinos del año 2019.
Sí. Este juego, primero, no tiene un selector de niveles de dificultad y creo que sí lo hubiera podido utilizar, porque tiene un tema de que su curva no es muy... Digamos que la primera parte, como hasta la mitad del juego, es muy fácil. O sea, lo resuelves casi todo que con el mismo poder de telequinesis y disparos y se acabó. Pero a partir de la mitad o dos terceras partes, empieza como a aumentar porque me empiezan a llegar los jefes más importantes. O pasa ese tema de que las misiones secundarias muchas veces son, tanto en historia como en dificultad, muchísimo más entretenidas que el juego base. Entonces, de pronto, si hubiera tenido un selector de dificultad, hubiese sido mejor. No la encontré como bien distribuida. Muy fácil al principio, de pronto un poquito muy difícil en las misiones secundarias y al final.
¿Y como cuántas horas, de cuántas horas estamos hablando más o menos en el juego?
Yo hice prácticamente todas las misiones secundarias importantes del juego y pasé la historia principal en más o menos 20 horas. ¿Qué impresión me dejó? Que pasar el juego solito me hubiera demorado la mitad. Es decir, 10 horas pasando solo la historia y como que otras 10 horas haciendo las misiones secundarias. Y realmente hice las misiones secundarias porque le saqué más jugo y me gustó mucho más que la historia principal.
Uh-huh. Además que dices que el tema de que para aprender ciertas habilidades están en las secundarias.
Sí, no, y los jefes finales. Hay un jefe de la misión principal que es un típico soldado con escudo. Y hay un jefe de una misión secundaria que es una cosa astral por allá gigantesca que yo tengo que volar y lanzarle escombros para poder, que tiene tentáculos. O sea, es un desbalance. Ese jefe opcional debió haber estado en la historia principal y al contrario, el de la historia principal, póngalo en la secundaria que no pasa nada.
Pero de pronto puede ser hasta esa la misma gracia del juego. Esto es un juego que está apelando al tema de lo paranormal y no necesariamente lo más...
Sí, pero en teoría lo más entretenido debería ser lo principal.
Lo principal, sí, por lo menos lo más entretenido. Pero bueno, el caso es que consejo, si ustedes juegan Control, así lo hicieron y para mi concepto se equivocaron, jueguen las misiones secundarias porque realmente son como la parte de lo que más me gustó del juego.
Listo. Entonces, estamos hablando de un título multiplataforma para una empresa que estaba acostumbrada a desarrollar exclusivamente para PC y plataformas de Microsoft en general. ¿Cómo le fue al tema técnico? ¿Cómo está el aspecto gráfico? ¿Cómo se ve ese tema astral y el tema mundano?
Listo, el juego está hecho en un motor propio de Remedy, se llama Northlight. Tiene, digamos que en general se desenvuelve bien con muchos problemitas. Entonces, voy a resaltar, antes de hablar de esos problemas técnicos, el tema de la arquitectura. Es un estilo de arquitectura que se originó en los 50, es concreto a la vista, que se llama normalmente brutalismo arquitectónico. A nosotros, de hecho, en Colombia...
Momento, pausa informativa. Víctor es ingeniero civil, entonces...
Sí. Pues,
vale la pena la aclaración.
Sí, sí. Entonces resulta que es que para los que de pronto, y si se quieren ubicar, a nosotros en Latinoamérica, ese estilo arquitectónico nos llegó como para los 70. Entonces son esas esos edificios gubernamentales de concreto a la vista, o sea, que usted los ve grises, monolíticos, grandes, como invasivos, pero que también buscan ser totalmente utilitarios. Se supone que es eso de que usted quiere demostrar que su gobierno gasta el dinero en cosas que realmente funcionan. Entonces no tiene muchos acabados ornamentales, se ve todo muy grande.
Ah, pero entonces digamos el espacio interior es amplio.
Alto, es amplio, es alto. Techos altos, en muchos...
Mucha columna
por ahí, buscando que las luces sean lo más amplias posible, pero entonces luz natural en el centro. Se esforzaron muchísimo en que ese estilo de edificio gubernamental imponente quedara aquí reflejado. De hecho, el edificio... sobrecogen algunos puntos porque esa es su función y juegan con una cosita, y es que si usted se queda parado de pronto en algunos momentos, a usted le parece como que el edificio está jugando con usted, o sea, como que respirara o como que moviera una puerta o como que algo corre por ahí, como que sí. Entonces eso les quedó muy bien hecho, esa identificación, pero también eso hace que sea todo muy gris y con texturas muy simples. Entonces sí, los edificios de los niveles más altos de los ejecutivos tienen mármol, pero todo el mármol es igual, el piso todo es igualito negro, y la parte astral también es muy sencilla. De hecho, parece como esos niveles de realidad virtual viejos, en donde todo era como muy gris, negro, y usted solamente muévase de aquí para allá. Entonces eso a veces puede hacer que sea un poquito simple. Utilizan mucho el truco que yo vi de pronto en Hellblade y God of War, en donde el escenario general tiene más bien poco detalle, pero cuando estamos haciendo un close-up, un acercamiento en una conversación, las texturas de las caras de los personajes tienen mucho cuidado. Aunque desafortunadamente aquí sí hay ese tema del valle inquietante del que nos habla Sergio muchas veces, en donde los personajes no parpadean o tienen los ojos abiertos más de lo que deberían, o sí.
Algo que uno la siente que hay algo raro. Hay algo raro, pero no sé exactamente qué es, porque debería verse muy natural.
Mucho del recurso técnico en los gráficos está enfocado en el juego y se nota en el tema de la destrucción, que cuando Jesse se trae un pedazo del muro, el muro en efecto queda mostrando los hierros retorcidos del muro, y cuando los lanza eso se desbarata, y cuando los personajes estallan queda como un gas en el escenario. O sea, se nota que mucho del aspecto,
mucho efecto de partícula,
exacto, está metido ahí.
Que los polígonos no son, o sea, que todo está poligonado, uh-huh, y por eso se puede desfragmentar en muchísimos pedacitos.
Exacto, y mucho de iluminación. Y aquí hay un tema, y es que este juego en PC fue vendido como de los primeros juegos que utilizaba de manera enfática, es decir, como para todo, el ray tracing. Para quienes de pronto no lo sepan, esa es una de las features, de las características que están anunciando para las nuevas consolas, y es que la iluminación se va a hacer en tiempo real en la consola. En consolas actualmente este juego se mueve con iluminación volumétrica, que es muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que si una superficie está por ahí y a esa superficie le cae un haz de luz de color rojo, esa superficie va a reflejar ese color rojo y más o menos hay alguna interacción de la luz con el resto del escenario. Pero esa iluminación volumétrica de alguna manera tiene que estar dirigida por un director. Es decir, sí,
alguien tiene que estar manualmente diciendo, mire, esta luz se va a encender y cuando se encienda se va a ver de color amarillo, entonces este polígono debe manejar de esta manera. Y cuando se apague, pues el polígono tiene que pasar a esto otro. Entonces eso requiere bastante esfuerzo.
De personas.
De personal, de desarrollo.
En cambio, el ray tracing hace eso por algoritmos del sistema. Entonces ahí cada una de las partículas, cada uno de los polígonos recibe un rayo de luz y eso lo ilumina. Es un tema técnico que pues, de pronto no es para esta charla, pero se nota mucho. Si ustedes se meten a Digital Foundry o tienen alguien con una computadora con tarjetas gráficas de última generación, van a ver que el juego mejora en reflejos. Todo se refleja bien. Pero en general en consolas se ve bastante bien.
Y eso tiene un problema actualmente, y es que es muy costoso computacionalmente. Es, exacto, decir, necesita muchos ciclos de procesador, necesita muchos recursos, y por eso es que en la generación actual no se está implementando y viene siendo un feature de la siguiente generación.
Y es una de las críticas que tiene para el desempeño en las consolas. Entonces, a mí normalmente ese tema de los numeritos no me gusta mucho, se lo traigo porque César siempre me pregunta. Pero entonces, en PlayStation 4 este juego corre a 900p, en el Pro corre a 1080 y en Xbox One X corre a 1440, en las 3 a 30 frames por segundo. Con el tema de que las consolas de base, tanto la de Xbox como el PlayStation de base, tienen caídas de frames muy marcadas, sobre todo cuando se dan todos estos efectos de destrucción, de humo, de muchos elementos en pantalla, puede caer hasta los 10 frames por segundo y es notable. Yo lo jugué en PC, una PC más bien de baja, de mediana a baja, y se nota que está optimizado para PC, porque la gente de Remedy en varias entrevistas dice, nosotros nos tuvimos que sentar con la gente de Nvidia para que ellos nos dieran como los truquitos para sacarle el mejor provecho a sus tarjetas gráficas. Entonces yo tengo una tarjeta de Nvidia y eso se nota. En general, este estoy seguro que es de esos primeros juegos que van a saltar con mejoras a la siguiente generación dentro de los de las características más importantes.
Esos son los primeros remasters que veremos para
que la no siguiente. Sé si llegue como remaster o como mejoras, dependiendo de lo que ofrezcan las consolas. No,
normalmente, sí. Dependiendo de si lo ofrecen en la distribución.
Sí, porque ya Microsoft por lo menos lo que dijo es, yo no le voy a vender el juego por segunda vez. Si usted lo tiene en Xbox One, se le va a actualizar automáticamente a la mejor versión que usted tenga, en la mejor consola que usted tenga. Quién sabe si PlayStation haga lo mismo o sea lo mismo que nos pasó en Play 4 de remasters de juegos que habían salido en Play 3. Uh-huh. En general, esta fue una de las críticas que en las consolas de base tienen
se queda problemas. Queda bastante.
Sí, pero eso es por la misma arquitectura del desarrollo. O sea, uh-huh. No...
Bueno, y en cuanto al aspecto sonoro, ¿de qué estamos hablando? Yo me imagino que el tema de las voces tiene que haber sido muy cuidado.
Así es. Tiene una actuación de voz excelente. Hay, como les decía, muchas voces en off. Entonces Jessie habla mucho con ella misma y al parecer como con el edificio o con alguna entidad. Entonces todo eso está... ya la escritura uno la puede criticar más o menos, pero el nivel de actuación es bastante bueno. La actriz que la interpreta es Courtney Hope. Ella trabajó también en Quantum Break y en KOTOR. Eso me sorprendió porque viendo toda su carrera en videojuegos trabaja ahí. Y en televisión en muchas series como Joan of Arcadia, Bold and Beautiful, NCIS. O sea, tiene varias series también como actriz. El sonido en cuanto a música, digamos que más que música hay mucho sonido ambiental y mucha música que se genera por interacción. Entonces, y eso se nota mucho. Usted está en un combate y el combate está sonando música movida, acelerada, un poquito como de metales, cosas así. Y cuando termina el combate la música no para súbitamente, sino que de alguna manera se va haciendo una transición, y va haciendo una transición a la música de exploración, que es más como enigmática, más como con sonidos largos, por ahí perdidos, cosas así. Y logra transmitir ese sentimiento de que usted está solo en un edificio de esos grandes en horas de la noche y con problemas de que las luces no sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí, pero
claro que sí me ha tocado. Sí, yo claro. trabajé varias veces con el estado.
Yo trabajé en una entidad que ya no era gubernamental, pero en su momento sí lo fue.
Entonces es ese sentimiento de que apagan las luces y solo hay alguna por ahí,
una que parpadea
y esos pasillos anchos y esas, y uno caminando allá a la medianoche,
y esas que parpadean dan una mala sensación porque las cosas deberían o funcionar o no funcionar. Sí. Pero que funcionen de a ratos es perturbador.
Exactamente. Entonces, la música ayuda a eso. Así como que de pronto se para la música y usted escucha que se cae un elemento de por allá en algún lado.
Exacto.
Entonces usted dice, ay.
Esos edificios viejos que ya suenan.
Ajá.
Solitos y uno, ¿por qué está? No, así suena, de vez en cuando suena. Él es así,
se está ajustando.
El duende
se desespera eso.
Sí, sí, sí.
El caso es que también hay voces diferentes por todo el edificio y eso también es desconcertante porque como se supone que el Hiss, como esa entidad, esa cosa que está atacando al edificio, está por ahí, entonces una vez se escucha como voces, como gente que habla, pero no es como ese ambiente, esa aura que quieren crear alrededor del edificio y del personaje. Eso está muy bien logrado.
Listo, Víctor. Entonces, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
Fear of a Blank Planet. We'll be right back.
Control es un juego publicado para múltiples plataformas, PlayStation 4, Xbox One y PC, que salió en agosto, septiembre del 2000.
Agosto del 2019.
Agosto del 2019, este como que es el nuestro mes en este podcast. Y desarrollado por Remedy, que sería lo que Víctor encontró como lo bueno de este juego.
Bueno, yo tengo cuatro punticos como lo bueno. Lo primero, el combate. El combate es divertido, se las arregla para hacer siempre interesantes las situaciones, sin importar lo poderosa que esté Jesse. Cuando yo desbloqueé el poder de volar, yo dije, ya, se acabó esta vaina. O sea, yo ya me cargué este juego. No, resulta que el juego también se las ingenió para ponerme otros retos, para obligarme a ajustarme. En general, eso me gustó. Claro está que si no eres muy diestro en el combate, a mí me pasó como cuando empezó ese pico de dificultad que les comentaba, que me trabé contra un jefe, Salvador, lo detesto, ahí lo tengo, me acuerdo del nombre y todo porque me choqué contra él, me morí varias veces y fue porque como que estaba ya acostumbrado a lo fácil que iba el juego, que ahí tuve que empezar a ajustar mis estrategias. Pero en general, una vez le coges el gusto y las habilidades psíquicas, es entretenido. Lo siguiente, el edificio. El edificio y el diseño de las diferentes áreas, el mantenimiento, los toques de interconexión, los sistemas de agua, energía, elevadores, todo eso me pareció, a mí me descrestó. Yo me quedaba mirando el edificio, cómo estaba interconectado, cómo funcionaba, y sí, funciona. También puede llegar a ser laberíntico porque esos edificios pueden llegar a ser laberínticos.
Además que los pasillos son iguales, uh-huh. No hay... No, es que la tercera planta está dedicada a esto. No, marica, esto es... igual en todo lado.
Exactamente. Tercer punto, la historia. Es rara, pero sí sentí que avanzaba. Y sobre todo porque me puse a tratar de leer todos esos documentos raros. Y yo me moría de la risa leyendo algunos de esos elementos. Como,
¿los censurados?
Es que los censurados, por ejemplo. O no, es que la máquina no quiso aceptarme que le registrara el café. Bueno, o sea, en este ambiente eso tiene sentido, es decir, lo retorcido y lo raro en este edificio tiene sentido. De hecho, yo alguna vez sentí como que estaba viendo o jugando algo parecido, para los que tenemos ya alguna edad, el Superagente 86. O sea, yo dije, esto podía haber pasado, ese cono de silencio y esas cosas, aquí en este edificio podría funcionar algo así. Los coleccionables ayudan mucho para crear ese ambiente. Y por último, las misiones secundarias son muy buenas. Los que jueguen esto, el pato de goma y la nevera, hay una nevera que cuando yo la encontré, porque había un soldadito mirándola. Por favor, ayúdenme. Yo me acerco a hablar con él y él me dice, lo que pasa es que este es un elemento de poder y yo ya había leído de él, pero no era una nevera en el documento que yo leí, y resulta que es que si alguien lo deja de mirar, el elemento hace algún destrozo. Entonces la misión de ese tipo era quedarse mirando la nevera. Y estaba esperando que llegara alguien a relevarlo, pero como estamos en este lío no se podía. Ese tema tan loco, tan ridículo, creó una misión secundaria muy buena. Entonces esas misiones secundarias realmente me gustaron muchísimo.
Listo, Víctor. Este juego también recibió varios premios y nominaciones, pero me imagino que tendrá algo malo.
Sí, como malo yo tengo el desempeño técnico en consolas base, y eso está afectado también en tanto que cuando yo empecé a jugar el juego, los primeros como uno o dos capítulos decidí moverlo de mi disco duro sólido al disco duro, perdón, del disco duro mecánico al de estado sólido. Porque los tiempos de carga son largos. Y esa es una de las quejas que hay en la mayoría de las consolas. Fácilmente 50 segundos en un tiempo de carga. Y hay tiempos de carga para moverte en el fast travel. Hay tiempos de carga cuando te mueres. Hay tiempos de carga al inicio. Hay tiempos de carga cuando cambias de área. Entonces realmente eso le pega. Y el desempeño en general en las consolas. Si ustedes se acercan de pronto a Digital Foundry. Aunque no, mejor no vayan. Porque tiene spoilers por todo lado. Esa berraca reseña técnica. Entonces solamente... comentarles que hay muchos problemas en el desempeño en las consolas de base.
Listo. ¿Algo más en lo malo o nos pasamos a lo feo? Esas cositas que molestaron a Víctor que feos. De pronto no le dañan la experiencia a alguien más.
Este es el tema. Y de nuevo, el feo es un tema personal, es un tema que a mí me molestó un poquito, pero pues que lo veo como que para el público general de pronto no tenga problema, pero sí tengo muchos. Primero es que el edificio como tal no provee de muchos cambios de ambientación. O sea, al final sí hay, entonces que hay unas zonas verdes más o menos, que hay unos laboratorios, que hay unas calderas, pero no deja de ser el concreto a la vista en todo el bendito edificio, las mismas escaleras, los mismos estantes, las mismas baños, los baños incluso en todos los pisos son iguales. Entonces, eso le pesa un poquito al juego en el tema de variedad cuando ya lleva mucho tiempo jugándolo. Lo siguiente, los fast travel no funcionan muy bien, pero yo no le echo tanto la culpa al fast travel como tal, sino al mapa. El mapa, el indicador del mapa tiene un gran problema de que yo me imagino que si a mí me hubieran dado de pronto que cuando yo quisiera ver el mapa saliera un papel y me dijeran ese es, o sea, lo que está dibujado en un plano, hubiera tenido más sentido, pero aquí yo me puse a buscarle a ver dónde encuentro el 3D aquí, dónde encuentro el anuncio de los niveles, no está. Entonces es un mapa enredado, no es un mapa que no sirve realmente mucho. Tan así que yo tenía que, me decían, tiene que ir al área de parapsicología. Yo en lugar de sacar el mapa, me empezaba a fijar en los letreros que hay puestos. En los edificios gubernamentales generalmente dice baños y una flechita, cafetería y una flechita. Esos edificios, esos letreros, eran los que yo me tenía que ir fijando para llegar al área de parapsicología, porque el mapa no me servía para eso. La dificultad, como les comentaba, tiene un problema. O sea, definitivamente hay un problema. Muy bajita hasta la mitad del juego, después da unos picos raros, no tiene selector de dificultad y eso le pesa. Unas misiones secundarias que son misiones secundarias, y ese es otro tema que yo tengo como feo, que me encuentro muy pronto en el juego y que definitivamente no estoy capacitado para hacerlas.
No,
o me falta
nivel,
una habilidad, ¿no? O me falta una mejora del arma, o me falta algo. Pero el juego me las dio muy rápido y terminan siendo muy difíciles porque no me las dio en el momento adecuado. Ese tipo de cosas no me gustó. Hay una cosita al final, no lo digo porque es un spoiler, pero a mí sí me dejó como...
¿El mal sabor de boca?
Sí, me dejó con un mal sabor de boca. Entonces eso no me gustó mucho. Básicamente esos son los que tengo como aquí.
¿Bastantes feitos?
Sí.
Pero no todos. De pronto que tenga tantos feitos podría ser algo que varios pueden considerar mal. Entonces, Víctor, para cerrar nuestra reseña, ¿qué calificación le daría el juez Goomba a Control?
Yo le daría un... Este es un juego comprable. Es un juego diferente y por eso lo elevo al nivel de comprable. Estuve llegando... Si no lo hubiera terminado, si hubiera llegado como a la mitad del juego, yo hubiera dicho que es un juego alquilable. Pero me subió un escaloncito porque esas últimas misiones y misiones secundarias me dieron más para que se elevara como a un comprable.
Listo. Y entonces, si tuviéramos que darle una calificación, un numerito.
Estuve también debatiéndome mucho entre el 7, digamos que si me hubieran preguntado hace una semana hubiera dicho 7. Pero digamos que ya después de meditarlo, exacto. Yo ya lo dejo en un 8 raspando, o sea, apenas me llega al 8 objetos de poder dentro de una nevera.
Y si es importante entonces tener una máquina más bien,
sí,
más bien potente en cuanto si lo tenemos en PC o incluso tener las nuevas versiones de las consolas
actuales. Exactamente, así es.
Listo, entonces pasemos a despedirnos.
Como siempre, en esta ocasión vamos a leer los comentarios que nos han dejado en diferentes fuentes de contacto. Voy a empezar yo con los comentarios que nos llegaron desde iVoox. En este caso, para el podcast de Crash Team Racing 76, la última parte 4, los primos Martínez, no me consta que sean primos, pero Alejandro Martínez, Leandro Martínez y Daniel Martínez nos dejaron comentarios. Alejandro nos escribe: hola amigos, muy buen podcast, estoy de acuerdo con lo que mencionan. Sonic tiene buenas mecánicas, pero es limitado en personajes y con una historia insufrible. Lo terminé y al cajón. Crash nunca jugué al anterior, pero este se encuentra muy arriba de Sonic. Eso sí, creo que no hay nada como Mario Kart. Creo que resumiste lo que dijimos en el podcast.
Sí, más o menos.
Leandro nos escribe: muy buen podcast y quedé súper antojado de hacerme con el CTR. No soy muy bueno para el modo multijugador, así que con un modo historia divertido me basta. Un abrazo. Su programa siempre llega en el momento adecuado.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y hay que tener en cuenta que pocos juegos de este estilo tienen un modo historia. Yo creo que uno de los más icónicos fue Diddy Kong Racing. Que
ajá, correcto.
Tenemos una reseña en la página. Y pues esto es bienvenido para los que no están dispuestos a pagar esos los costos de jugar en línea en ciertas plataformas.
Saludos a Leandro y los invitamos a que vean su canal también. En
Leandro Geek.
Daniel Martínez nos escribe: como siempre, disfruto mucho escucharlos. A mi parecer, el CTR tiene una mala curva de dificultad y la diferencia entre el modo normal y difícil es muy alta, lo cual frustra al jugador. Sí, puede ser, de pronto eso se nos pasó por comentar, pero la diferencia entre modos es una... aparte de que el juego es injusto también, como decíamos.
No sería la primera vez que le pasa a Activision. Yo me acuerdo mucho que cuando ellos recién lanzaron el Guitar Hero 3, que fue el primero en el que no trabajó Harmonix, cuando uno saltaba de la dificultad normal a difícil, hermano, necesito que me crezca otro dedo. ¿Qué pasó ahí? O sea, no es una progresión
natural,
sino, ajá, oiga, de verdad, alguien, por favor, presione este botón porque ya no me quedan más dedos en la mano. No sería la primera vez que le pasa a Activision.
Edwin López nos contactó por un podcast un poquito más viejo, el de Bloodborne, en el 74, segunda parte. Nos dice: ¿cómo están, Goombers? Creo que faltó mencionar un par de cosas sobre este tipo de juegos. Bueno, a título personal, pienso que el sentimiento de satisfacción y superación de que te dan los Souls al pasar esa zona o ese boss no lo ofrece ningún otro juego. Otro aspecto es su lore gigante y enigmático, que ha creado comunidades enteras, foros, cómics, canciones y canales de YouTube. Es decir, su influencia es muy importante. Nuevamente, gracias y atentamente, Edwin Haney.
Edwin, muchísimas gracias por ese comentario. Y gracias por gracias por la forma en que nos nombras, Goombers.
La primera vez que lo escucho. Goombas, pero bueno. El tema de la influencia, más que Bloodborne, yo hablaría del Demon's Souls. Nosotros tenemos la reseña escrita y ese es un juego que profundamente ha influenciado muchísimos títulos de ahí en adelante. No solamente los mismos desarrollados por From Software, sino también cosas como el Jedi Star Wars Fallen Order, el Darksiders, que también les estamos presentando en este podcast, y muchos otros títulos que, oiga, después de todo, no hay que tenerle miedo a subirle un poquito la dificultad a las cosas.
Jorge Gallego, en el podcast de Uncharted 77, tercera parte, dice: pendiente de juego, aunque tengo la tarea desde el primero Uncharted.
No sería el primero, y mi recomendación es que, a pesar de que tenga la Uncharted Collection, que son la colección de los tres primeros juegos, no los juegue uno detrás del otro.
No es necesario porque la historia no es...
Y que
no,
la jugabilidad no cambia tanto como...
Dese un respirito, exacto, dese un respirito. Termino el primero, me desintoxico con uno de otros dos juegos y dentro de tres meses juego el segundo. Porque lo que me pasó a mí personalmente fue que los tres primeros los terminé los tres en un mes y medio. O sea, 2 semanas el primero, 2 semanas el segundo, 2 semanas el tercero.
Se dio un atrancón de juego.
Exactamente. Y ya cuando me llegó la cuarta entrega, me tocaba, era, oiga, no, espere, lo tengo ahí. Por eso me estaba haciendo feo y terminaron, fue retándome a mis compañeros para poderlo acabar.
Y para terminar, Weebon nos hace una pregunta interesante.
Huevón.
Ay, yo tratando de ser decente aquí para Colombia. Oiga, en Perú, cuando uno dice carajo, es un insulto terrible. Y nosotros aquí lo utilizamos como signo de puntuación.
Sí, no te disculparán, compañeros latinoamericanos.
Buen día, señores. Excelente podcast como siempre. ¿Qué pasa cuando todos cumplen el reto? ¿Cada quien paga la cena? Sí, somos unos aburridos, no tenemos un plan B para eso. Yo incluso les dije, oiga, deberíamos comer algo especial. Entonces por ahí me contestó Andrés, sí, una pizza especial. Se la tragó y no pudo venir a los podcasts precisamente porque
se enfermó.
Y fue solo para él, o sea, no tenemos nada. Vale la pena, si tienes alguna propuesta, la recibimos. ¿Tenemos algo en Twitter?
Sí, señor, tenemos un par de comentarios en nuestra red Twitter. Ahí compartimos nuestro contenido nuevo, pero también compartimos de vez en cuando aniversarios de juegos o cuando vamos a hablar de alguna secuela dentro de nuestro podcast, traemos a colación el juego anterior. En este caso, Andrés Félix 2 nos responde un tweet sobre South Park The Stick of Truth. Dice: el juego de Fractured But Whole da toda la esencia de South Park. Luego de referencias, una gozada para un fan de la serie. Como en el podcast 77, uno de nuestros retos fue hablar de Arkham Knight, también compartimos nuevamente nuestro podcast acerca de Arkham City, y Miguel Gómez, @MickDCLM, nos responde: estaba esperando este podcast. Buen juego, lo disfruté mucho. Pues La verdad, aquí también me gustó bastante, como lo pudieron escuchar dentro de la dentro de nuestro podcast, 77.4.
Listo, yo me voy a desatrasar aquí de unos comentarios que habían quedado pendientes de podcasts anteriores de las reseñas escritas y comentarios en las en la página, directamente www.cronicasgumba.com. En el Chrono Cross, Dennis Samael nos escribió: juegazo, quiero comprarme un mini solo por ese juego. No está en el PlayStation Mini. Pues se le puede poner una memoria ahí, eso es autohackeado. De hecho, Sony lo hizo, cumplió muy bien con traer la PlayStation igual de hackeable que la original. Meten una SD con el jueguito y corre. Qué cosa tan berraca. Huevonadas nos escribe en también en esa reseña escrita de Chrono Cross: solo lo jugué una vez porque lo conseguí prestado. Lo que sí recuerdo es que sus gráficos fueron adelantados para su época. Saludos. Sí, era impresionante el sobre todo el juego de las transparencias para los movimientos de las invocaciones, eran bastante bastante llamativos. Soundbat 97 en la reseña de Marvel vs Capcom 2: igual en el tema de sonido del jazz puede ser algo relajado para el jugador, y por otra vez, ya que el jazz no tiene un orden en concreto, al igual que las peleas, suele ser algo dinámico. Bueno, es un análisis de pronto de la música que se me escapa un poquito de mi campo de acción. Daniel Martínez, para la reseña de Chrono Trigger, esta fue la primera que publicamos.
La primera reseña.
No, no fue la primera.
Sí.
Sí, fue la primera reseña.
De hecho, el febrero, no me acuerdo qué fecha, del 2013, fue la primera publicación, fue nuestra primera reseña, lo que significa que en febrero de este año cumplimos 7 años de estar en la página web disponibles con nuestra reseña reto. No concuerda exactamente con los cumpleaños del podcast, porque los podcasts empezaron como en el mes de agosto, septiembre, sí, aproximadamente. Entonces, la página web le lleva un poquito de ventaja a nuestros podcasts, pero por eso precisamente publicamos nuevamente dicha reseña.
Daniel Martínez nos escribe: recuerdo haberlo jugado hace muchos años emulado en el Super Nintendo para PC. Tenía excelentes referencias del juego, pero quise probarlo por mi cuenta. Para mí es el mejor JRPG de SNES. Decidí adquirirlo en físico, pero la edición de Super Nintendo es muy costosa. Lo conseguí para Nintendo 10 a un excelente precio y trae algunas animaciones extra que no estaban en otra edición.
Es correcto.
Ahí pasé a jugar Chrono Cross y Dragon Quest, los cuales también he disfrutado ampliamente. Como colombiano, me siento identificado con algunas de las cosas que cuentan en los podcasts. Disfruto mucho escucharlos y los animo a seguir trabajando en este proyecto.
Uy, muchísimas gracias.
Sí, ojalá colombianos y personas de también fuera del país. Por eso nosotros tratamos de, por alguna razón, dar los precios en dólares.
Exacto.
Sí, pues porque el cambio de pronto es más fácil de interpretar. Muchísimas gracias, Daniel. Realmente nos gustan mucho estos comentarios porque pues nos hacen sentir como escuchados, como que llegamos a alguna parte. Y por último, Alexander, para el podcast de Batman Arkham Knight, pero pues nos dejó escrito en la página: excelente podcast y reseña. Ya lo compré y está bueno el Batman.
Eso significa que no lo compré en PC.
Quién sabe, no, a mí me gustó en PC.
Bueno, y en la página de Facebook tenemos un comentario en nuestro podcast de Uncharted 4. Alejandro Martínez nos escribe: buen juego, a mí me pasó algo, pues sentí las misiones cuando era joven las colocaron de relleno. Yo ya no encontraba la hora de terminarlas e inclusive casi dejó el juego sin finalizar. Pues nosotros le respondimos directamente en la página de Facebook, pero pues vale la pena mencionarlo porque no lo dijimos durante el podcast. En los diarios de desarrollo, una de las ideas iniciales del equipo de Amy, que fue reemplazado, era que el 50%, la primera mitad del juego, no tuviera ni un solo disparo dentro de la aventura, porque mucho de lo que se le había cuestionado en las anteriores entregas era la disonancia
ludonarrativa,
es decir, que él habla como de cierta manera o las cosas le pasan de cierta manera, pero lo soluciona todo a tiros.
Sí.
Entonces, uno de los planes que ella tenía originalmente era que la primera mitad del juego, Nathan no disparara ni un solo tiro. Y lo que hicieron los muchachos que llegaron después a dirigir el juego fue que cogieron esas escenas en las que no habían disparos y las distribuyeron a lo largo de toda la historia para
como
que se
sintieran... Como pequeños flashbacks.
Entonces, sí, cuando uno ya está como, oiga, estamos en un punto alto de acción, flashback, uh-huh. Devolvámonos y aquí no hay sino navegación y conocer y hablar un rato y no hay nada de acción. Entonces ellos lo espaciaron de esa manera, pero sí puede llegar a molestar a una persona que ya estaba como metida dentro de la acción.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio y cantidad de lugares que ya no tenemos idea. Pero si les hace falta alguno, recomiéndonoslo y trataremos de ponerlo ahí. Nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de publicar nuestro podcast de manera semanal, también publicamos nuestras retro reseñas de diferentes videojuegos y consolas. Nuestras redes sociales, @crónicasgumba, para nuestro Twitter, donde tratamos de ser un poco más activos. Nuestro Facebook, www.facebook.com/crónicasgumba. Y nuestra próxima red social, que es Instagram, @crónicasgumba. Vamos a ser un poquito más activos ahí. Sin nada más, Víctor Dalos.
No apaguen el podcast hasta que no vayan y nos pongan una reseña o nos dejen un comentario o alguna otra cosa.
César Flagstad.
Un saludo, compañeros.
Y quien les habla, Sergio Vargas, en 81 Co. Hasta pronto.